Libro primero de Samuel, capítulo 29. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a ciento y de a mil hombres, David y sus hombres iban a la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David, de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? El Espíritu Santo nos ha introducido en el capítulo anterior, en el capítulo 28, a una escena en la que hemos visto a Saúl llamar a las puertas del infierno para conocer el futuro. Hemos podido comprobar que no todos los que dicen ser parte del pueblo de Dios lo son. Esto es importante que no lo perdamos de vista, porque todos piensan, curiosamente en el mundo en el que vivimos, dentro de las iglesias cristianas, que el pueblo de Israel, por ser pueblo de Israel, todos serán salvos. Cuando estudiamos las Escrituras, vemos que el pueblo de Israel, solamente una pequeñísima parte era salva, el resto estaban perdidos. Lo cual nos muestra también de qué manera en las iglesias se pueden congregar muchas personas. Otra cosa es, de las personas que se congregan, quiénes son salvos. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. No el que dice, sino el que hace. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Los hechos manifiestan la fe. Y los hechos que hemos estado viendo en Saúl han evidenciado continuamente, una vez detrás de otra, su total y completo alejamiento de Dios, a pesar de pertenecer al pueblo de Israel, a pesar de ser el rey de Israel. Despreció los medios de gracia, despreció a aquellos que le hablaban de parte de Dios, despreció todo lo despreciable. Eso es lo que hemos estado viendo. Y ahora, en este otro capítulo, el Espíritu Santo nos lleva de nuevo a la situación en la que se encontraba David. Parece que ha habido un paréntesis donde las cámaras nos han llevado, como suelen hacernos los directores de película, que nos van enfocando distintos aspectos, pues ahora la cámara vuelve otra vez a David. Vuelve a retomar la historia en el punto en el que nos quedamos en el capítulo 27, para seguir avanzando en una obra de la providencia que tenía por objeto la protección de su hijo. Y aquí vamos a ver algo bastante interesante en cómo Dios protege a su pueblo a pesar del pecado que cometemos. A pesar del pecado, cómo Dios nos protege. Vamos a recordar algunas cosas que estuvimos viendo en los sermones anteriores para refrescar nuestra memoria sobre la situación delicada en la que se encontraba David. Ante la persecución implacable a la que fue sometido por parte de Saúl, que le arrojó la lanza en varias ocasiones, qué valiente Saúl, pues David ha tenido que huir para proteger su vida. Pero ha huido a un territorio enemigo. Ha ido con Aquis, rey de Gat, territorio filisteo, y allí le fue dada una ciudad para vivir. La ciudad se llama Siclag. Después de su incursión que llevó a cabo contra los amalecitas y que obtuvo un numeroso botín, encontramos a David que, en vez de ir y mantener la discreción por todo lo que había hecho, fue y presentó el botín delante de Aquis, resultando que los amalecitas y todos aquellos a quienes David estaba atacando eran amigos de Aquis. Estaban en el entorno de gente de confianza. Pero nos dice la Escritura que para que nadie fuese y contase algo al rey Aquis sobre lo que estaba haciendo David, nos dice la Escritura en el capítulo 27 de este primer libro de Samuel, versículo 9, que asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. No dejaba a nadie que pudiera dar testimonio de que David, siervo de Aquis, estaba atentando, estaba matando a aquellos que eran amigos del rey Aquis, eran sus cómplices en las batallas. Al verlo el rey cargado de este enorme botín, le preguntaba: ¿dónde has estado? Y vimos que David mentía, no de forma descarada, sino que no decía toda la verdad. He estado merodeando por aquí y por allá. Merodeando es aquellos que eran del mismo sentir que Aquis, los estaba exterminando por completo. En esa etapa de la vida de David se nos muestra que cuando estamos inmersos en algún tipo de pecado al que hemos entrado voluntariamente, porque David entró en territorio enemigo voluntariamente, al que entramos por interés o comodidad, y David entró en territorio enemigo por interés. Le dio todo lo que David quería tener, le dio además una ciudad y le dio todo lo que podía desear. Tranquilidad, paz y estás a mis órdenes. Cuando esto ocurre, nos vamos a encontrar envueltos en situaciones de las que difícilmente podremos escapar porque es como una tela de araña que nos envuelve. Y entonces ya nuestra integridad ha quedado por los suelos y le debemos fidelidad a aquel que nos ha dado y brindado la comodidad. Luego nos pedirá algo a cambio, pero de entrada David estaba tranquilo. Todo lo que quería, lo tenía. Es muy humillante para el ser humano reconocer que ha pecado, que no es íntegro, que ha atentado contra la ley de Dios o contra la voluntad de Dios o que ha hecho algo que no estaba en su sitio. Es muy humillante para el ser humano. Es muy doloroso para nuestros intereses y comodidad actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es muy doloroso. Pero no olvidemos que siempre que hay arrepentimiento verdadero cuando algo hemos hecho mal y queremos volver al camino de la obediencia, siempre que hay arrepentimiento verdadero, hay un alto precio que pagar, altísimo. En el sermón anterior nos estaba hablando Sorín en algunos aspectos acerca del orgullo y cómo el orgullo impide que la palabra de Dios llegue al corazón porque no se requieren reconocer los pecados. Nosotros que somos tan creyentes pensamos que todo esto es para los inconversos. Pues no, también es para los creyentes. El arrepentimiento está en una oposición frontal contra el orgullo. Son dos polos opuestos. Muchos que se llaman creyentes no se arrepienten por orgullo. No pedirán perdón jamás por orgullo. De manera que hay que ser muy fuerte y hay que asirse de la gracia divina para reconocer el pecado, para pedir perdón por el pecado y para arrepentirse del pecado. En el sermón anterior también vimos lo que hacía Faraón. Reconoció su pecado. Éxodo capítulo 9. Reconoció su pecado. Dijo: yo he pecado y somos impíos. Siguiente paso. Aborreció por completo al pueblo de Israel y no les dejó marchar. El arrepentimiento siempre supone ponernos en sintonía con la voluntad de Dios y entonces actuar en sintonía con la voluntad de Dios. Porque reconocer el pecado, y esto en muchas iglesias evangélicas y muchos creyentes asumen, que reconocer el pecado ya es suficiente. Y es un engaño satánico. Reconocer el pecado, Saúl reconoció su pecado, Faraón reconoció su pecado, Judas reconoció su pecado. ¿Sabéis dónde están los tres hoy? Para los cubanos están con Fidel. Ahí están. Ahí están. Reconocieron su pecado, pero ahí están. ¿Qué nos encontramos en la escena del hijo pródigo? ¿Qué nos encontramos en la escena del hijo pródigo? Ahí vemos un profundo arrepentimiento. No puso de manifiesto su orgullo para decir: ¿quién es el que ahora tiene la cara de ir a mi padre y decir: papá, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? No, no, él pensó exactamente la situación en la que se encontraba. Cuando lo tuvo bien asumido, fue movido para ir a su padre. Y cuando se puso delante de su padre, ¿qué es lo que le dijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ese es el arrepentimiento. Se mueve en dirección a hacer lo que se espera que tiene que hacer. Se humilla. Esto para la carne es dolorosísimo. Se humilla y actúa. Lamentablemente es el orgullo, en casi todos los casos, el que impide a los creyentes pedir perdón por lo que han provocado. De manera que muchos creyentes que hacen daños incalculables a sus iglesias y se van completamente despavoridos diciendo todo tipo de pestes, pasan los años, no piden perdón jamás y asumen que con el paso de los años todo ya se ha quedado limpio. Ya estamos todos tranquilos, cuando es completamente falso. De manera que debemos analizarnos con sinceridad delante de Dios para identificar pecados concretos y no buscar justificaciones para las cosas que hacemos que están en contra de la voluntad de Dios, de manera que podamos, identificando ese pecado, reconociendo ese pecado, correr a Cristo para pedir con arrepentimiento y con fe que nuestros pecados sean perdonados. Esto es lo que es la base del Evangelio. Corre a Cristo porque es el único que te puede perdonar los pecados. Corre a Dios porque es el único que te puede perdonar los pecados. Y somos expuestos al mensaje de la palabra de Dios para que identifiquemos el pecado. Si aquí, como estábamos también antes escuchando, Dios es amor y Jesús te ama, si solamente decimos esto, pues no nos va a dar muchos datos sobre cuál es nuestro pecado y cuál es nuestra situación delante de Dios. Así que tenemos que abrir las Escrituras y ver allí cómo está nuestro corazón. Y en el ejemplo de David lo podemos encontrar de una manera realmente excelente. Porque David era un ser humano como nosotros. Tenía nuestras mismas situaciones, nuestras mismas condiciones. Y por lo tanto vemos cómo Dios actuó en la vida de este hombre y cómo este hombre, a pesar de sus enormes pecados, fue siempre arrepentido delante de Dios para corregir sus caminos. Pero debemos de estar dispuestos a pagar el coste que tiene para nuestro interés, para nuestros privilegios o para nuestra comodidad la decisión que vamos a tomar de arrepentirnos, porque es un coste alto, es un coste muy alto. ¿Estamos dispuestos a pagar el coste de servir a Cristo y de vivir como hijos de Dios? ¿Estamos dispuestos a pagar ese coste? Esto no es un asunto únicamente de disciplina personal, sino que hay que pedir la ayuda del Todopoderoso para que nos asista en las decisiones que tenemos que tomar cuando identificamos un pecado y tenemos que corregir nuestra vida. El estar dispuesto a ser humillado y tomar decisiones que van en contra de nuestros deseos o de nuestro interés es algo que muchos no están dispuestos a pagar. Y entonces son creyentes calientabancos. Vienen el domingo, cuando les va bien, no llueve y no se han dormido, se sientan tranquilamente, se aburren soberanamente, o si no dicen, buah, ese sermón para Pepito va genial. Y se van a su casa tan contentos. Hasta la próxima semana, queridos hermanos. Pero esto no es lo que nos enseña la Escritura. La Escritura nos da un mandato específico para que meditemos. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, ¿qué hace? Hasta el domingo que viene, hermanos. No. Medita de día y de noche. Los sermones, las predicaciones nos son expuestas para despertar nuestra conciencia, porque a veces leemos como papagayos la Biblia, acabamos de leer 3 capítulos y no nos hemos enterado de nada porque mientras que estábamos leyendo estábamos pensando en otra cosa. Y muchas veces estamos escuchando el sermón y le hemos dado un repaso a toda la semana. ¡Ah, ya ha terminado el sermón! ¡Uy, qué corto se me ha hecho! Claro, si no estabas aquí, estabas pensando en tus cosas. Tenemos que prestar mucha atención, hoy que es el día del Señor, hoy que se nos es expuesta la predicación de la palabra, para identificar nuestro pecado. Tenemos que estar muy atentos. ¿Qué es lo que la palabra de Dios me tiene que decir a mí hoy? Hoy. Por eso Dios nos ha dado este día, para que escuchemos su palabra. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Lo que nos encontramos aquí es que si David desde el principio hubiera dicho la verdad a Aquis, ahora no estaría en una situación en la que le debe mucho a Aquis y están preparándose en una batalla formidable contra Israel. David contra Israel. Interesante. Aquis, si David hubiera dicho la verdad, nunca le habría tenido en cuenta para ponerle en medio de su ejército ante la perspectiva de una batalla tan importante como la que se iba a librar contra Israel. Fue su propia mentira la que le había llevado allí. Y así encontramos cómo cuando nosotros mentimos, eso desencadena un tipo de situaciones que luego no hay forma de parar. No olvidemos el relato bíblico cuando se nos dice en el versículo 12 del capítulo 27 que Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Y luego en el capítulo 28, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que harás con tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Así que David había sido un traidor a Israel, estaba en territorio enemigo y estaba sirviendo al enemigo. Estaba sirviendo al enemigo. Nosotros pensamos que eso nunca nos ocurriría a nosotros. Vamos a ver si en aplicaciones prácticas pensamos lo mismo después. Aquí nos encontramos a David. No olvidéis que es el que había vencido a Goliat, que curiosamente Goliat era filisteo, y más curiosamente era de Gat, de donde era Aquis, que le estaba protegiendo. Interesante. David era el que había logrado numerosas victorias contra los filisteos. Ya nos lo ha recordado uno de los príncipes filisteos. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Era un hombre que en la batalla sabía planificar las estrategias y con su ejército tenía importantes victorias contra los filisteos. No debemos olvidar que los filisteos habían atentado contra el nombre y el honor de Dios en batalla, con Goliat al frente. No debemos olvidar que David había solicitado en numerosas ocasiones y había obtenido la ayuda del Dios de Israel, y que ahora se encuentra a sí mismo ligado con los enemigos de Dios a los que él en tantas ocasiones se había enfrentado y contra quienes había pedido la ayuda de Dios para exterminarlos. Y resulta que ahora David está ahí. David, que se había negado a extender su mano contra el ungido de Dios en dos ocasiones y no lo quiso matar, a Saúl me refiero, y ahora se va a enfrentar en una guerra contra Saúl, contra Jonatán y contra el resto de hijos de Saúl, así como contra el pueblo de Israel. David. Estas eran las terribles circunstancias en las que David estaba envuelto. Todo el juicio que pudiera caer sobre él le estaba bien merecido a causa de su traición, porque traicionó a Dios a cambio de su comodidad. No voy a estar siempre corriendo en el territorio de Israel, me voy al territorio filisteo, que ahí estaré protegido. Ahí no entrará Israel, porque tienen ejércitos poderosos y se va a pensar dos veces Saúl entrar en territorio filisteo. Me voy con los filisteos. David, eres un traidor. Ya sabéis la pena que hay por la traición, que es la muerte, en todos los países. La traición implica muerte. David, por tanto, era un traidor a los ojos de la ley. Pero fijaos, y aquí viene la gran sorpresa, que David no había dejado de ser objeto de la atención del gran pastor de Israel. La secreta providencia de Dios intervino y lo separó de los filisteos de una manera que David ni siquiera se había imaginado que podría ocurrir. Las circunstancias en las que estaba envuelto desde luego no le proporcionaban ninguna buena salida para el dilema en el que se encontraba. No había ninguna escape. O eres fiel a Aquis, que te ha protegido, te ha dado una ciudad, te ha dado comida y te ha dado todo lo que querías, te ha puesto al lado del rey, te ha introducido en la corte, ha reconocido quién eres realmente, como general prácticamente, pero por otro lado tienes al pueblo de Israel, a quien tú perteneces. Y no olvides que Samuel te ha nombrado rey de Israel. Rey de Israel. Entonces el dilema que tiene David es terrible. Haga lo que haga, está mal. Haga lo que haga. Son esas circunstancias que posiblemente vosotros hayáis tenido en la vida que tenéis que tomar dos decisiones. Una es mala y la otra es peor. Y estás ahí en una encrucijada que no sabes por dónde salir. Pues aquí, así se encuentra David. El asunto es que David en esto le va la vida. No es una decisión que le pueda afectar económicamente o socialmente o laboralmente, no, aquí le va la vida en ello. Pero la providencia divina se mueve sin que él tenga que mover un dedo. Los medios que el Señor utiliza en esta ocasión nos deberían llevar a adorar a Dios y ver de qué manera nos libra en más de las ocasiones que pensamos de atentar contra su nombre y de traer mal a su pueblo. Que son dos de las cosas que no deberíamos tocar jamás. Atentar contra su nombre y traer mal contra su pueblo. Versículo 3. Dijeron los príncipes de los filisteos, cuando están todos preparados para la batalla. Están todos preparados a la batalla. Están pasando revista de las tropas. Y entonces, dicen los príncipes de los filisteos. ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Nosotros somos filisteos. ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y aquí respondió a los príncipes de los filisteos. ¿No es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Evidentemente Aquis desconocía lo que estaba haciendo David por detrás. Y es que estaba matando a todos los amigos de Aquis y estaba exterminando todos los cómplices de Aquis. Pero fijaos cómo Dios tiene diversas formas de tratar a su pueblo en medio de las dificultades. Dios no está obligado a salvarnos a todos de la misma manera. Recordaréis que Daniel en el foso de los leones fue librado por parte de Dios. Pero eso no quiere decir que si nosotros nos caemos en un zoo, los leones nos van a cantar alguna canción de Navidad. Posiblemente hagan otra cosa. O si nos perdemos en la selva, Dios no está obligado a librarnos a todos de la misma manera. Y Dios no está obligado, si nosotros cometemos un acto de traición como el que está cometiendo David, a librarnos como le libró a David en esta ocasión. Dios no está obligado. Él actúa según su propósito eterno para cumplir ese propósito eterno. Pero en el caso de David, en esta ocasión, sí que le libró, aunque luego veremos cómo tiene consecuencias el asunto y no se quedó el tema tal que así. Pero de la pena de muerte a la que sería entregado, sí que le libró. Mientras que los impíos libremente actúan para sus propios fines y llevan a cabo sus propios planes, Dios en secreto influye en el corazón de los hombres para que tomen decisiones a favor de su pueblo. Muchas de estas cosas están ocultas a nuestros ojos. ¿Quién iba a pensar que los príncipes de los filisteos se preguntarían dentro del ejército, el gran ejército que estaba preparado para la batalla? No nos dicen el número, pero sería un numerosísimo ejército de miles de hombres. ¿Quién se iba a parar a pensar que un pequeño ejército de 500 hombres como tenía David en la retaguardia, los príncipes de los filisteos se iban a dar cuenta ante un ejército de miles de hombres? Sobre todo porque no iban uniformados como iban los ejércitos, y cada uno puede llevar un color. No, en aquel tiempo os podéis imaginar cómo iban vestidos, cada uno con lo que podía. Pero se dieron cuenta. De manera que esto lo resalta la Escritura y nos muestra cómo Dios interviene en la historia con dos objetivos fundamentales: la gloria de su nombre, que Dios es Dios, y el bien de su pueblo. La gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Aunque Dios podría haber dejado a David en medio de esta grave dificultad y que recibiese el castigo de su locura, que era de traición, sin embargo, la misericordia de Dios se extiende más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Y en su voluntad abre la puerta para que David quedase libre de esta situación. Dice Matthew Henry, Dios inclinó el corazón de los príncipes filisteos para oponerse a que David formase parte en la batalla. De este modo, el rechazo de ellos le hizo bien, mucho más que si hubiese participado algún amigo que hubiera pretendido librarle. Era imposible librarle cuando estaba en el foco de la batalla, cuando estaba dentro del ejército. Nadie podía decir, vosotros os vais, que sois mis amigos, ¿no? En el ejército todo el mundo va a la pelea. Pero aquí ocurrió algo. Los líderes del ejército filisteo, las tribus amigas, que estarían formando parte de este formidable ejército, se opusieron a la estrategia de Aquis y le dijeron, no. Estos hebreos no se vienen con nosotros a la guerra. Por lo tanto, esto provocó en Aquis que se quedase bastante cortado porque él quería incluir a David y sus hombres. Pero los príncipes de los filisteos le recordaron algunas cosas. Versículo 4. Los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, contra Aquis, y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y que no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres? Es decir, si estamos en el frente de batalla y nos ha dicho el texto que David está con sus hombres en la retaguardia, tengo el ejército enemigo delante y tengo a David y sus hombres detrás. Estamos muertos. Que se vaya David y sus hombres. No queremos nada que tenga que ver con él. No es este, fijaos. No es este. Luego, para que digamos que el testimonio nadie lo escucha. Que lo que hacemos o lo que hablamos nadie lo oye. Fijaos los filisteos lo que están diciendo. No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Los filisteos lo sabían. Eso había pasado en territorio de Israel. Y no tenían WhatsApp ni Facebook para decir: están cantando, mira el video. ¿No? No pasaba nada de esto. La estima y el efecto y el afecto de los impíos a menudo se convierten en trampas para nosotros. La estima y el afecto de los impíos a menudo se convierten en trampas para nosotros, porque nos atan a ellos para mantener cierto tipo de fidelidad. ¿Qué es lo que le está diciendo Aquis? David ha estado conmigo todos estos días y años. David es fiel, ha estado a mi lado. Pero fijaos que siempre los reproches y el desprecio y las sospechas, Dios también las utiliza para que a nosotros, los creyentes, nos resulten beneficiosas. Porque nos alejan de los impíos y rompen una amistad que en muchos casos es nociva. Así que por defender el nombre de Dios, muchas veces tendremos reproches. Muchas veces les caeremos mal a la gente. Pero a lo mejor no nos interesa estar con cierto tipo de gente. Y esto es lo que ocurrió aquí. Las sospechas de estos hombres. Pueden darse dos casos. O que no hablen nada de nosotros, o que nos aplaudan y adulen. Pueden darse estos dos casos. Cuando la gente del mundo no tiene nada malo que decir de nosotros, es un poco sospechoso, porque estamos con encefalograma plano. Y eso puede resultar chocante. Ahora, puede que no digan nada de nosotros porque ven una vida recta y coherente con los principios que defendemos. Esto es el testimonio que tenemos que transmitir. Y a esto debemos aspirar a adquirir, por medio de la prudencia, de la mansedumbre, una vida intachable. Que haga las cosas como tiene que hacerlas. No diciendo sí a todo, sino diciendo sí a lo que la Biblia dice sí y no a lo que la Biblia dice no. Sometiéndonos a la voluntad de Dios. Pero si el mundo en el que nos envolvemos nos favorece con sus elogios, algo no funciona bien. Porque ¿a cuál de vuestros profetas trataron bien vuestros padres?, le dice el Señor a los fariseos. Si te están aplaudiendo, es porque vas en contra de los principios. Porque si no, ¿cómo los impíos estarían tan contentos que tú estuvieses entre ellos? Esto es lo que está haciendo Aquis en nuestro texto, aplaudiendo la traición que David ha cometido contra su pueblo. Aplaudiendo lo que David ha hecho contra su pueblo. Es abominable ante los ojos de Israel. Este es el hombre que viene conmigo, que irá conmigo a la batalla. Pero fijaos cómo trata el apóstol Pedro esta situación cuando los impíos nos aplauden. Dice 1 de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Uno dice: bueno, yo nunca me he emborrachado, yo nunca me he ido de orgías. Sí, sí, pero concupiscencias, los deseos de tu corazón. ¿Qué se te antoja? ¿Qué quiere el niñito? ¿Qué te apetece? Los deseos de tu corazón generalmente van en contra de Dios. Uy, lo bien que se está el domingo por la mañana en la cama con el día que hace, lloviendo, la presión baja. Uf, qué sueño, me quedo en la cama. Esos son las concupiscencias, los deseos de tu corazón, porque hoy, teniendo que estar donde tienes que estar, te quedas en tu cama tranquilito. Ese es el deseo de tu corazón. Pues eso es lo que al mundo le agrada. Además, si vives en un entorno donde todos son impíos, te dirán: bien, hoy no has ido al culto, es lo que deberías de hacer, pobrecito de ti. Ay, qué a gusto te has quedado en la cama, ¿verdad? Y has violado el cuarto mandamiento. Pero fíjate cómo los impíos te aplauden. Si te fueras de juerga, te estarían alentando para que te fueras de juerga. ¿Qué haces en la cama que no estás de juerga? Pero ir al culto en el día del Señor, con lo bien que se está en la cama, y el sueño que a uno le entra a esas horas, y hay que levantarse a las 10:30 de la mañana, hay que levantarse. ¡Buah! Eso no hay cuerpo que lo aguante. Pues estos son los deseos del corazón que los impíos nos aplauden cuando eso ocurre. Esto es lo que en un sentido practica el mundo. Si estás con ellos no tendrás problemas de nada. Podrás disfrutar de su aplauso, de que estés en su entorno, pero observa si te niegas a usar su lenguaje y hablas con un lenguaje correcto. Observa si no quieres participar en sus hechos. Observa si dices que no a donde ellos van. Sigue diciendo el apóstol Pedro. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Les parece cosa extraña que no estéis haciendo lo que ellos están haciendo. Y entonces, dice Pedro, ¿qué hacen? Os ultrajan. ¿Cómo que tú no te vienes con nosotros? ¿Cómo que tú no te quedas en la cama hasta las 3 de la tarde? Hoy domingo, que es el día en el que hay que usar la cama. Y entonces os ultrajan. Como creyentes debemos mantener firme la ley de Dios y guardar el testimonio. Cuando mantengamos firme la ley de Dios y guardemos el testimonio, algunos lo verán coherente con nuestras convicciones y no dirán nada. Pero otros nos atacarán por no pensar como ellos piensan y no hacer lo que ellos hacen. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Nuestra fidelidad debe ser a Dios y por eso tenemos que orar habitualmente para que el temor de Dios no sea parte de nuestros corazones, para que nos dé fuerzas y podamos defender la posición que tenemos como cristianos en el mundo en el que estamos viviendo. Y tenemos que rogarle pidiéndole que no nos meta en tentación. Oramos al Señor diciendo, Señor, no nos metas en tentación. ¿Oró David a Dios diciéndole que no le metiese en tentación? Más bien parece que no, porque la tentación que tiene es bastante terrible. Y además, no es una tentación que le ha llegado y no se ha dado cuenta, es que él ha decidido meterse en ese problema. Él fue quien decidió irse a territorio filisteo. Él fue quien decidió llevar el botín a Aquis. Él fue quien cambió la comodidad por la integridad. Y se acabó David. El Espíritu Santo nos muestra, a pesar de todo, una acción particular que Dios trajo a la memoria de estos príncipes de los filisteos que van a usar contra David y que con ello van a cumplir el propósito de Dios para preservar a David de una doble traición, traición contra Aquis y traición contra su pueblo. Fijaos que fue el canto de las mujeres de Israel que habían entonado en honor a David y a sus victorias lo que despertó todas las sospechas de los filisteos, de los príncipes. Los cantos. Fueron esos cantos los que llevaron a Saúl a odiar a David. Saúl odió a David porque estaba escuchando que él mataba a miles y David a 10,000. Y Saúl no pudo soportar semejante humillación. Con toda razón, los príncipes filisteos vieron que esos cantos llevaban todo el sentido de lo que David había estado haciendo a favor del pueblo de Israel. Esto es realmente sorprendente porque encontramos que todo aquello que los hombres rechazan y que usan para atacar al pueblo de Dios es lo que Dios usa para llevar a cabo su plan soberano. En esta situación de tensión con los príncipes es cuando Aquis tiene que tomar una decisión de lo que está pasando en medio del ejército. Versículo 6. Aquis llamó a David y le dijo, «Vive Jehová». Atención las palabras que está usando Aquis. No era desconocedor del Dios de Israel. Está trayendo en la conversación que mantiene con David el nombre de Jehová. «Vive Jehová». Pone a Dios por testigo de lo que va a decir. «Que tú has sido recto y que me has parecido bien en tu salida y en tu entrada en el campamento conmigo y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy». Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Bueno, si nosotros hubiéramos estado en la piel de David, seguramente hubiéramos dado un brinco de 3 metros más que el atleta que se prepara durante 4 años para las Olimpiadas. Hubiéramos saltado de alegría. Posiblemente en el corazón de David habría alegría también. De que Dios le hubiera liberado de este doloroso dilema, el de ser traidor a la confianza y los enormes beneficios que le había aportado el rey de Gad, y el no atentar contra el pueblo de Israel, que era su pueblo, al que él pertenecía, era su sangre, y además él era el siguiente rey de Israel, no lo olvidemos, que había sido nombrado por Dios a través de Samuel para ser el siguiente rey de Israel. Estaba en un dilema terrible, estaba a punto de enfrentarse a este dilema terrible. Ninguna de las dos opciones, como dijimos antes, era buena, era una mala y la otra peor. Dios le libera providencialmente según su gran misericordia, cuando parecía verse abocado a un terrible final. Dios le rescata. ¿Y cuál es la respuesta de David a esta situación? Si esto lo comparamos en cuanto a cómo son los seres humanos que vienen a este mundo, ¿cómo venimos como seres humanos a este mundo? Siendo traidores a Dios. En nuestra naturaleza, en nuestra genética, ya es contra Dios. Ni queremos a Dios, ni aceptamos nada de Dios, ni queremos oír nada de Dios, aborrecemos a Dios y somos enemigos de Dios. Esa es la condición natural. Todos los seres humanos venimos con esta condición a este mundo. No queremos saber nada de nuestro Creador. Y cuando nos hablan de Dios como nuestro Padre, del sacrificio de Cristo, nos resulta aborrecible. Esa es la condición. Hasta que Dios lleva a cabo su obra. Y cuando Dios lleva a cabo su obra, las cosas cambian. Y esto es lo que Dios está haciendo en esta historia. Está llevando a cabo su obra en la providencia para librar a David de la muerte. De la misma manera que Dios lleva a cabo su obra en la providencia para que nosotros, de forma providencial, y todos nosotros de los que estamos aquí, todos hemos escuchado el Evangelio o nos ha llegado el Evangelio de forma providencial, hasta que Dios nos llama cuando escuchamos la voz de nuestro pastor, de nuestro maestro, de nuestro Señor. Pero ha ocurrido en un momento providencial en nuestra historia. Si analizamos nuestra historia, ¿por qué Dios me ha llamado? ¿Cuáles son los medios que Dios ha utilizado para llamarme? Si yo recuerdo mi historia, un inglés que vino a España a finales del siglo XIX. ¿Cómo Dios usó toda su trayectoria? ¿Cómo fue a la ciudad donde yo nací, 100 años después? ¿Y cómo Dios usó todas las cosas para que de entre todas las ciudades y de entre todos los países, allí hubiera un testimonio de la verdad? Allí se convirtiera mi bisabuelo, mi abuelo, y llegase el Evangelio hasta mí. ¿Y por qué Dios me escoge a mí, no a mis hermanos, que son impíos? ¿Qué tenemos que decir? Porque la misericordia de Dios, que cumple su propósito al llamar a su pueblo como Él quiere. Esto es lo que encontramos también en David. En David vemos cómo Dios utiliza su providencia para librarle de una muerte segura. Muerte por traición o muerte en el campo de batalla. Pero era una muerte segura. Sin embargo, David, y aquí es donde sale el pecado de rebelión que habitualmente está en el corazón de todos los seres humanos, también en el de los creyentes, porque a pesar de que sabemos que Dios nos ha salvado, a pesar de que nos ha dado en su misericordia todo lo que nos rodea, a pesar de vivir en un país en paz, a pesar de muchas cosas que tenemos, todavía cuando Dios nos enseña algo en su palabra y se nos predica sobre algún asunto, lo negamos categóricamente y nos rebelamos contra lo que Dios nos está diciendo. Esto es lo que hizo David. Cuando el rey de Gad le está exponiendo esta situación y le está diciendo que se tiene que marchar, versículo 8, David responde a Aquis: atención, ¿qué he hecho? David, o sea, el Señor te muestra en su providencia una salida para que salgas corriendo de la muerte y tú le dices a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Alucinante. Los enemigos de mi señor el rey es Aquis, mi señor es Aquis. David, tú eres rey de Israel. Eres el próximo rey de Israel. Y hablas del rey de Aquis como tu señor el rey. Así que cuando uno está envuelto en pecado, es increíble lo que el pecado puede hacer con el creyente. Es increíble. Pues así está David. Esto es para nuestro ejemplo. Para que veamos en ocasiones cómo cuando estamos en el pecado, no queremos reconocer absolutamente nada. El Señor en su misericordia nos muestra una salida y nosotros seguimos empeñados en mantenernos en nuestro pecado. Y así nos encontramos al ungido de Dios hablando de esta manera contra su pueblo. Déjame que pelee contra los enemigos de mi Señor. O sea que tu pueblo son enemigos de los impíos. Hablando de esta manera contra su pueblo y argumentando para defender su posición delante de Aquis, uno de los reyes de los filisteos. Como Dios es Dios, Aquis no se mueve de su posición, porque tiene la presión de los príncipes filisteos. Aquis respondió a David, versículo 9, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos. Como un ángel de Dios, nuevamente Aquis vuelve a utilizar el lenguaje que a David le sonaba familiar. De manera que en la vida de David se nos muestra abiertamente la situación en la que se encuentra para que nos demos cuenta de las caídas en las que los creyentes podemos llegar a cometer. La vida de David es nuestra vida. Nosotros no somos reyes de Israel, pero los actos que él estaba cometiendo de deshonor, de deshonra, de traición, los podemos cometer nosotros según las circunstancias si no estamos asidos y firmes en la esperanza, en Cristo. Pero aquí nos encontramos con algo interesante. Y es que en todos los casos donde podemos estudiar las caídas de David, también podemos estudiar su arrepentimiento. Hoy no vamos a estudiar su arrepentimiento, pero tengo que hacer mención de ello. Las caídas de David fueron enormes, terribles. Posiblemente en algunas de ellas nosotros nos vamos a caer. Nosotros no vamos a asesinar como asesinó David. Pero siempre que él cometió un pecado terrible, el arrepentimiento estuvo al mismo nivel. El arrepentimiento. Y está la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de Satanás. Un hijo de Dios se arrepiente, un hijo de Satanás reconoce el pecado, pero no se arrepiente, que son dos cosas distintas. Lo repito, porque dentro del contexto evangélico, la gente cree que con reconocer el pecado es todo lo que tiene que hacer, y se engañan satánicamente, porque eso no les sirve de nada. Les sirve para seguir en su pecado. Y esto es lo que encontramos en la historia de David y Saúl. En David, su signo distintivo es cae y se arrepiente. Cae y se arrepiente. En Saúl, su signo distintivo es cae y reconoce el pecado. En esta situación de conflicto, con el gran dilema en el que se encuentra David, encontramos la misericordia de Dios, la gracia de Dios para librar a su pueblo sin que podamos atribuir nada a David. Dios le salvó de pura gracia. Hermano, ¿cómo Dios te salva a ti? Pues igual que David, de pura gracia. De pura gracia. David no hizo nada para salir de esa situación. Más bien, todo lo que hizo fue para meterse más. Y a pesar de todo, Dios le sacó. Nosotros, con nuestra situación, vinimos a este mundo siendo enemigos de Dios. Pablo dice, éramos hijos de ira lo mismo que los demás. No había ninguna diferencia entre nosotros y el resto. ¿Y qué es lo que operó el cambio? ¿Qué es lo que había en nosotros para que Dios nos salvase? Pues no había nada. Fue Dios quien eligió llamar a su pueblo a la salvación, sin que nosotros pudiéramos tener nada por nosotros mismos que nos pudiera decir nosotros realmente, por lo que podemos aportar, podemos obtener la salvación, porque no es así. Por eso dice la Escritura, dice Pablo en Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, que es un don de Dios. Y además no es por obras para que nadie se gloríe y llegue allí al reino de los cielos diciendo, mira Señor, todo lo que he hecho para entrar en el cielo. Pues no te cuenta para nada. Es por medio de la fe. ¿Qué nos enseña esta historia? En el Salmo 16 leemos, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, porque en ti he confiado. Esta es una oración que con mucha frecuencia los hijos de Dios presentan a su Padre porque sienten su propia insuficiencia y claman a aquel que es suficiente para todo. Incluso en este caso, David ni siquiera ora y Dios le rescata. Ni siquiera ora y Dios le rescata. Así vemos cómo ante nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. Ante nuestro desamor, Dios sigue amándonos. Ante nuestra deslealtad, Dios sigue siendo leal. Los creyentes nos podemos dar cuenta de lo incapaces que somos para defendernos por nosotros mismos, protegernos a nosotros mismos y evitar caer en algunos pecados por nosotros mismos. Pues ahí tenemos a nuestro pastor, cómo viene detrás de la oveja que se ha apartado, cómo nos levanta y cómo nos lleva de nuevo al redil, por su misericordia, de nuevo, una vez más. En el Salmo 145 leemos, Jehová guarda a todos los que le aman. La mayor parte de los cristianos han sentido la pertinencia de esta promesa, Jehová guarda a todos los que le aman. Aunque nuestro amor unas veces está, wow, eufórico, Señor, hasta la semana que viene. Y otras veces está languideciendo por completo. A pesar de eso, Dios sigue manteniendo su fidelidad hacia nosotros. ¿Cuáles son los grandes enemigos del alma? ¿Cuáles son los grandes enemigos a los que nos enfrentamos? La comodidad y la ociosidad en nuestra época son enemigos terribles, porque nos impiden hacer lo que tenemos que hacer. Espíritu de sacrificio. Hasta mi generación, el espíritu de sacrificio, todo el mundo sabía lo que era. Cuando tú les dices hoy a los jóvenes, y a algunos menos jóvenes, les hablas de espíritu de sacrificio, creen que estás hablando en suajiri. No saben lo que es espíritu de sacrificio, porque en su experiencia, aparte de dormir, comer y el ocio, no saben de nada más. Y cuando tienen que hacer algo un poco más, desisten absolutamente de todo, porque para ellos es algo que está fuera de su órbita. En la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses nos dice: fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará del mal. El pueblo de Dios está rodeado de multitud de peligros, tanto externos como internos. Muchos ni los conocemos, ni nos damos cuenta. Pero el Señor está trabajando activamente a favor de su pueblo. De ahí sus promesas que tenemos en las Escrituras. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En medio de todas las situaciones, Dios ha sido siendo el Dios, ha seguido siendo el Dios de su pueblo. Dios nos libra de muchas maneras. Nos libra de muchas maneras de muchos peligros que nos rodean, a veces haciéndonos fracasar en nuestros planes de futuro. Tengo este plan para el futuro, voy a hacer esto, lo otro, y el plan se viene abajo. Otras veces lo hace permitiendo que seamos rechazados en algunos entornos que nosotros deseamos. ¡Hombre, si estuviera en tal sitio, si estuviera en tal otro! Pues nada de todo eso prospera. Otras veces el Señor trata con nosotros cuando otros nos tratan injustamente o nos calumnian sin causa, y entonces tenemos que tomar otro camino. Otras veces lo hace trayendo alguna enfermedad sobre nosotros, que nos creemos, yo soy el más santo de los santos, y trae una enfermedad y se nos quita la santidad de golpe. Y decimos, vaya, pues tenía pecado en mi corazón porque amo cosas, o yo creía que no amaba cosas y resulta que sí amo cosas que no debería amar. Y a través de la enfermedad me he dado cuenta. En otras ocasiones nos despoja de las cosas que creemos que no son necesarias. Bueno, ¿yo qué haría si no tuviera el iPhone 17? Pues vaya, tienes un Windows Phone del año 1920 y funciona también. Entonces, en todos los casos, sea como sea que nos trate la providencia, es un asunto que entra dentro de la voluntad de Dios. Dios es soberano, no lo olvidéis. Dios es soberano. Dios es soberano y hace lo que tiene que hacer con toda su creación y especialmente con su pueblo. ¿Qué nos pide Dios? Dice el Salmo 86. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Hoy estamos aquí con ese propósito, rogándole a Dios que afirme nuestro corazón para que temamos su nombre. ¿Cómo podemos temer a Dios si no tenemos la enseñanza? Si no tenemos el que se nos abran las Escrituras. ¿Cómo podemos conocer a Dios y que el temor de Dios esté en nuestro corazón si en este su día no somos expuestos a su palabra? Si no tenemos maestros y pastores que abran las Escrituras y nos la expliquen para que sepamos el alcance de la salvación. ¿Cómo podemos temer el nombre del Señor? Él cuida a su pueblo, pero lo hace en el contexto de la predicación de su palabra, de la enseñanza, de que tomemos sus promesas, de que en ellas encontremos consuelo, de que sigamos siendo edificados en la fe y de que todo eso nos equipe, nos prepare para las mil batallas que vamos a tener en la vida, porque vamos a tener mil batallas. Observa el trato de Dios con David. A pesar de su pecado de traición, de desobediencia y de mentira, porque ha mentido varias veces hasta la historia que nos lleva, Dios le libró de una situación crítica. A pesar de todos sus pecados, Dios siguió protegiendo a su ungido. Luego en la vida le hará pagar con cosas concretas sus pecados. Pero en este caso, que le iba la vida en juego, Dios le libró. Dice el Salmo 103, No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. David merecía ser dejado a expensas de su pecado, pero eso no va a ocurrir. Dios no le va a dejar que se enfrente a una situación que no pueda soportar, porque Dios mismo ha prometido, dice 1 Corintios 10:13, dice Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este es un texto que generalmente los evangélicos lo suelen citar de memoria. Los que han ido a la escuela dominical, los que no, no se lo saben todavía. Pero fijaos bien en lo que dice el texto, porque si nos fijamos atentamente, el texto no dice que no tendremos tentaciones o pruebas. No, no, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero nos sobrevienen tentaciones. Pero fiel es Dios. Nos sobrevienen pruebas, pero fiel es Dios. Pero es una realidad que nos vendrán tentaciones y pruebas. Esta es una realidad. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Lo que nos está diciendo la Escritura es que en medio de las pruebas, el Señor nos dará las fuerzas necesarias para enfrentarnos a ellas. ¿Y cómo nos da las fuerzas? A través de los medios de gracia. Lees las Escrituras, te expones al ministerio de la Iglesia, oras con regularidad, usa los medios de gracia, porque si no tienes nada de todo esto, difícilmente Dios te va a dar las fuerzas para que puedas soportar la prueba. Pero si tú usas los medios de gracia, si te sometes en obediencia a tu Padre, si el temor de Dios está en tu corazón, si confías en Dios y pones toda tu esperanza en Él, Dios te dará las fuerzas para las pruebas. Esto nos lleva a considerar que nuestro testimonio en medio de la prueba es vital. Nuestro testimonio en medio de la prueba es vital, porque si nuestra fe tiene que ser probada como el oro, dice Pedro, nuestra fe tiene que ser probada como el oro, que se prueba con fuego, ¿dónde se prueba nuestra fe? En la prueba, hermanos, en la prueba. Si yo todo el día estoy contento, feliz, gano 3.000 euros al día y todo el mundo me hace elogios y parabienes, bueno, tendré que luchar contra mi corazón de no ser un ególatra y de no pensar que soy el centro del mundo. Pero salvo eso, que no es poco, no tendré ninguna otra aflicción de la carne. Pero es que en el mundo, dice el Señor, tendréis aflicción. Pero los cristianos no se dan cuenta que en el mundo tendrán aflicción hasta que le viene la aflicción. Y entonces dicen, ¡guau, lo que me ha pasado! Bienvenido al mundo. Es que en el mundo tendremos aflicciones. Sí, sí, se lo dice la Biblia. Y muchas veces leemos las Escrituras 118 millones de veces y no nos damos cuenta de lo que nos dice hasta que nos pasa a nosotros. Y entonces, ¡clac!, nos pilla. Si nuestra fe tiene que ser probada, ¿cómo es probada? En medio de la prueba. ¿Y cuál es la respuesta que damos en medio de la prueba? Ahí está el testimonio. Si tú en medio de la prueba te hundes, te desesperas, te angustias, te tiras de los pelos y todo esto, vaya testimonio que estás dando. Tú eres quien decías que confiabas en Dios. Pero si en medio de la prueba confías en Dios, te fortaleces en Dios y eres de buen testimonio, asumiendo su voluntad y dando tranquilidad y paz, esto es exactamente lo que se espera de los creyentes, en medio de la prueba. David, desde luego, ha fracasado estrepitosamente en medio de la prueba. De ahí que el Espíritu Santo nos muestre su condición para que tomemos nota y no caigamos en ese estado que deshonra a Dios y que hace un gravísimo daño al testimonio y a la Iglesia. Pero a la vez también se nos muestra cómo Dios le rescata de esta situación. Cómo Dios siempre está al lado de su pueblo. Cómo no nos suelta, aunque nosotros hacemos todo lo posible por soltarnos, pues Él no nos suelta. Cómo ha prometido que aunque andemos en medio del valle de sombra y de muerte, siempre estará con nosotros. Lo ha prometido, es su promesa. Así que tomemos esta promesa para nosotros, porque es nuestra. Tomemos nota de la vida de David y de sus caídas. Y viendo sus caídas, apuntémoslas claramente para no cometer semejante estado de desesperación y de perversión como el que tristemente nos lleva David en esta historia. Vamos a terminar en oración.